Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica general de la actualidad, de lo que le queda este lunes 21 de diciembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha pedido un congreso abierto para elegir a un nuevo líder del Partido Popular, descarta presentarse y avala que Rajoy gobierne en minoría. Lo ha dicho Aznar en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que preside Rajoy y quien podría comparecer en cualquier momento. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido con la Ejecutiva Nacional de su partido y ha reiterado que está dispuesto a abstenerse para favorecer la investidura de Rajoy. El PSOE insiste en que votaría en contra. Por lo demás, la bolsa ha cerrado en rojo, se ha dejado un 13,6% y la prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, ha subido hasta los 122 puntos básicos en el día después de las elecciones generales. Y en Cataluña, Juntos por el Sí y la extrema izquierda anticapitalista de la CUP siguen los contactos para investir o no al presidente Artur Mas. La CUP va a comunicar en la asamblea del 27 de diciembre si da o no su apoyo a Mas.
Sepamos también lo que está pasando y fuera, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
En Italia estaban fascinados con las elecciones españolas, tanto ayer con las votaciones como hoy con los posibles pactos. Es el gran tema de tertulias y de análisis. En general coinciden en hablar de nueva transición y de todos contra Rajoy. Fin de la alternativa, muchas fotos de Pablo Iglesias y, eso sí, los mercados en incertidumbre. Desde Milán están pendientes de la bolsa española durante todo el día. Es noticia también aquí el discurso de Mattarella en clave estadista, el presidente de este país, y el Osservatore Romano, en su edición vespertina, ha titulado hoy Rebus Españolo, es decir, acertijo español. Es noticia en el Vaticano el discurso del Papa Francisco a la Curia. El año pasado les diagnosticó las enfermedades, este año los antibióticos. Así se lo ha dicho. 12 virtudes les ha propuesto. Y además les ha dado las gracias porque los escándalos y esas enfermedades no ocultan el buen servicio. Después, a los empleados del Vaticano les ha pedido perdón en referencia al caso Batilix.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí en Francia, Le Figaro habla del rompecabezas de alianzas al que se enfrenta Rajoy. Para Le Monde es una victoria molesta y un fracaso personal. Y también se habla de los resultados de Podemos. Para Liberación son los principales vencedores. Con menos de dos años de existencia se convierte en una formación de referencia. Y La Opinión destaca la ironía de que los partidos independentistas, especialmente el catalán, podría ser los que decidan ahora el futuro del país. A nivel nacional, la Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública ha transmitido a la Fiscalía las declaraciones de patrimonio de los Le Pen, porque considera que padre e hija han infravalorado esas declaraciones y ellos denuncian el acoso del gobierno. Y por otro lado, un policía jubilado que viajaba en el avión que tuvo que aterrizar de urgencia ayer en Mombasa, un avión de Air France, ante una alerta de bomba que resultó ser ficticia, ha sido detenido a su llegada a París y es interrogado. De momento se le reprocha el ir con demasiada frecuencia al servicio en el que se encontraron el artefacto.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Los diarios británicos hablan del paro y la corrupción como las dos principales variables que se han llevado por delante a Mariano Rajoy. Algunos incluso dicen de la preocupación internacional que genera el resultado electoral ante un posible gobierno de izquierdas que no garantiza seguridad en los mercados. Victoria, por tanto, insisten, de los partidos anti-austeridad. Además, algunos medios de comunicación aseguran que el primer ministro David Cameron prepara un documento a favor de la Unión Europea y que va a enviar a todas las familias del Reino Unido. Al parecer, las primeras conversaciones con Bruselas van por el buen camino y eso va a permitir alcanzar acuerdos importantes. Una decisión que ha enfadado y mucho a los euroescépticos, que son numerosos entre las filas de los conservadores y también de los laboristas. Y faltan enfermeras, muchas enfermeras en el Reino Unido. Un estudio del Departamento de Salud asegura que en el 90% de los hospitales del país hay escasez de personal. Esto implica menos tiempo en la dedicación a los pacientes y que este colectivo termine especialmente cansado su jornada laboral. Una situación que al parecer es más grave todavía en los turnos de noche.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Juan Fierro.
En Estados Unidos ninguna reacción oficial y poca atención en los medios de comunicación para las elecciones españolas, para las televisiones en concreto, las elecciones en España, pues parece que no han existido, algo más de atención en la prensa, pero sin exagerar, para el Wall Street Journal casi la mitad del electorado votó contra las medidas de austeridad de Rajoy, unas medidas, dice el periódico, adoptadas mientras el país se deslizaba hacia la insolvencia. El Washington Post, en una crónica de agencia, afirma que la entrada de Podemos y Ciudadanos en el Parlamento amenaza con terminar con la alternancia PP-PSOE, mientras que el New York Times afirma que el liderazgo político en España no está nada claro. 6 soldados estadounidenses han muerto y otros 3 han resultado heridos tras la explosión de una motobomba en la provincia de Parwan, en Afganistán. Es el peor atentado contra las fuerzas de la coalición internacional en Afganistán en este 2015. Y la policía de Las Vegas, en una rueda de prensa que se está celebrando en estos momentos, no cree que los sucesos vividos ayer en una de las principales calles de la ciudad, en Las Vegas Boulevard, donde un coche conducido por una mujer de 24 años y con una niña de 3 años a bordo embestía contra los transeúntes. En este suceso, una persona resultaba muerta y otras 37 heridas, 3 de ellas en estado crítico.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Las elecciones generales están siendo seguidas con mucho interés por Marruecos, país vecino y de los primeros en visitar por todo presidente investido. En la prensa de hoy no se recogen análisis de los resultados porque los rotativos cierran muy pronto. Pero sí hemos podido hablar con fuentes oficiales marroquíes, son prudentes y expectantes al mismo tiempo ante las posibles alianzas que se vayan a formar en España. Les preocupan las formaciones políticas de izquierdas al frente del gobierno, así como Podemos, por sus presumibles posiciones cercanas al Polisario, el enemigo ancestral del país magrebí, ya que defiende la separación del Sáhara. Y para las autoridades marroquíes, como saben, la integridad territorial es un tema prioritario para su política, para su diplomacia. Temen de que se pueda producir algún desvío en este sentido, ya que hasta el momento los partidos clásicos en España han defendido el proyecto de autonomía de Marruecos y se han mantenido al margen de las reivindicaciones independentistas del Polisario.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más destacado hasta ahora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol, de la suspensión por 8 años de los expresidentes de la FIFA y de la UEFA, Blatter y Platini, por pactar un pago ilegal de 2 millones de euros en 2011. Pero también se habla de juguetes, de los que ya están preparando para repartir Papá Noel y los Reyes Magos.
La mitad de las ventas, que este año alcanzan los 1.000 millones de euros, se hacen este mes. Es el doble, por ejemplo, que en el Reino Unido, Nuria Moreno.
Compramos menos juguetes que en Europa, pero invertimos más en ellos. Además, los españoles somos de los que más tardamos en comprarlos, esperando a última hora, lo que supone un riesgo, que es no encontrar el producto que queremos. Fernando Pérez es el director de NPD.
Es un sector que el control de los stocks es muy complicado precisamente por eso, ¿no? Porque en la última semana del año te puedes jugar el 10 o el 15% del año, cual pues es complicadísimo acertar en un producto más de moda como es el juguete, ¿no?
El estudio también señala que los niños españoles reciben menos regalos que los franceses, 9 de media al año frente a los 21 de nuestros vecinos. Reciben menos regalos, pero son más caros. Vamos, que compramos a última hora, compramos menos, pero nos gastamos más.
Además, por supuesto, hay muchos comentarios sobre los resultados de las elecciones de ayer. El futuro político de España es el asunto del día, también en las redes sociales.
En cope.es preguntamos qué escenario prefieren para España y a esta hora el 43% de los oyentes apuesta por un gobierno de coalición PP-PSOE, un 27% por un pacto PP-Ciudadanos en minoría, un 10% por un gobierno de izquierdas y un 20% cree que lo mejor es convocar nuevas elecciones. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Jesús dice un pacto PP-Ciudadanos con Soraya al frente del gobierno, y en el Twitter de La Linterna Miguel comenta que lo mejor es convocar de nuevo elecciones, que no hay pacto posible.
Recuerda, Sofía, si eres tan amable a los oyentes, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacopi. Recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, está aquí Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de la vida en general, de la salud, de la ciencia. ¿Qué tal estás, Jorge?
Buenas tardes, estupendamente.
La revista Nature, que es como decir vosotros sí, los científicos, sí, ha pedido a sus lectores y expertos que elijan el hallazgo científico más importante del año. ¿Cuál ha sido el ganador?
Pues mira, es una técnica terapéutica, genética, cuyo nombre fácil es CRISPR. Son las siglas, cuyo nombre difícil voy a leer porque, como comprenderás, ahora dentro de unos segundos no es capaz nadie de aprenderse de memoria. Cortas repeticiones palindrómicas espaciadas y agrupadas regularmente.
Amén.
Bueno, esto que parece más un verso de Rubén Darío que una técnica. Cortas repeticiones palindrómicas, ¿verdad? Bueno, creo que es una técnica genética que es posiblemente el avance más importante en genética de la historia de la humanidad. Y que se basa, como casi todos otros avances científicos, en una casualidad o en estudiar algo que no se esperaba que ocurriese. Hace mucho tiempo, hace décadas, se sabe que las bacterias tienen un sistema especial para defenderse del ataque de los virus. De los virus que se llaman fagos o bacteriófagos, porque se comen a las bacterias, pero se llaman bacteriófagos. Bueno, pues estas bacterias lo que hacen es copiar parte del ADN del virus, lo cortan con una especie de tijeritas químicas, lo insertan en su propio ADN, de manera que cuando viene otro virus se pueden camuflar y hacen como si se infiltren en las líneas enemigas y no son afectadas por ellas. Desde hace décadas se esperaba poder hacer lo mismo, pero con los genes humanos. Imaginemos, por ejemplo, poder cortar un trocito de nuestro código genético y duplicarlo en otro lugar del gen, del genoma, para curar una enfermedad o para evitar que una persona que es propensa a una enfermedad genética pueda serlo, o para evitar que un niño que sabemos que va a nacer con una enfermedad congénita, pues ya no nazca con ella.
Y dime una cosa, ¿por qué ha sido este el mejor para los lectores y expertos? ¿Por qué es el mejor?
Bueno, porque sin duda alguna es el más espectacular en términos de tecnología, es la tecnología necesaria para hacer estos cortar y pegar genes, que en el fondo es lo que se hace. Es una tecnología química y es muy avanzada y nunca antes había logrado. Y segundo, por las expectativas que esto produce para la curación de enfermedades. Y también, ojo, que el ser el más relevante no quiere decir que siempre que sea el mejor en términos morales, también por los peligros que subyacen en el uso de este tipo de técnicas y por la importancia que tiene ahora que la comunidad científica y la sociedad se reúnan y determinen para cuándo es útil y ético utilizar esta técnica y cuándo no debe utilizarse, porque claro, modificar los genes de un ser humano, imaginemos por ejemplo, antes de nacer, es decir, modificándolo de sus padres, es modificar su destino también. Así que se podrá utilizar sin duda, sin ningún tipo de problemas, para curar enfermedades, pero hay otras técnicas, hay otros usos mucho más dudosos que deberán ser discutidos. Por eso los lectores y expertos de esta revista han decidido que sea el acontecimiento científico del año para vigilarlo.
¿Hay otros hallazgos científicos que podemos destacar el 2015?
Sí, claro, por ejemplo, por la llegada de la nave New Horizons, aquel famoso artilugio humano que llegó a Plutón y del que hablamos aquí, o el Homo naledi, que también hablamos aquí, de ese ancestro del ser humano que fue hallado en Sudáfrica a mediados de año, el avance de la vacuna que entra contra el ébola, o un descubrimiento científico muy sorprendente, y es que hasta este año se pensaba que el sistema linfático del ser humano no llegaba al cerebro, se quedaba fuera del cerebro, por lo tanto todas las células del sistema inmunitario no atravesaban la barrera hematoencefálica, y este año se ha descubierto que también atraviesa nuestro cerebro. Parece mentira que después de 1 millón de años viviendo con nosotros mismos todavía no nos hayamos conocido lo suficiente como para saber hasta dónde llega nuestro sistema linfático, ¿no? Pero se ha descubierto este año.
Por cierto, que un nuevo trabajo determinaba la velocidad a la que surgió la vida en la Tierra, y no se puede decir que fuera precisamente muy veloz, ¿no?
No, la vida tardó entre que empezó a aclararse de querer nacer y terminó de nacer unos 100 millones de años aproximadamente. Eso es lo que acaba de
descubrir. 100 millones de años.
Sí, más o menos. Es lo que acaba de descubrirse después de estudiar el oxígeno que ha quedado atrapado, o mejor, unos isótopos producidos por el oxígeno que han quedado atrapados en rocas que están enterradas desde hace 770 millones de años.
No está mal la roca,
¿eh? No está mal. Esa roca está en el lecho marino, se ha podido extraer muestras, y con esos isótopos se ha determinado el grado de oxígeno que había en la atmósfera durante el comienzo de la vida en la Tierra. Es decir, que tardó nuestra atmósfera en pasar del 1% de oxígeno que tenía al principio al 10% de oxígeno que tiene hoy. Y determinar hasta qué punto ese aumento del oxígeno contribuyó a que naciese la vida en la Tierra. O fue al revés, fue la vida la que generó el aumento de oxígeno. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues ha descubierto que fueron 100 millones de años lo que tardó en producirse ese fenómeno. Que durante ese fenómeno hubo muchas glaciaciones y deshielos que se intercambiaron nutrientes entre la tierra y los mares, y eso generó que esos nutrientes hiciesen que se aumentase el plancton, y el plancton se convirtiese al morir en carbono, y el carbono emitiese oxígeno y oxigenase la atmósfera. Con lo cual, respuesta a la pregunta, ¿qué fue primero, la vida o el oxígeno? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero la vida y después llegó el aumento del oxígeno.
¿Ha subido el consumo de energía en España en 2015?
Ha subido durante este año y en concreto un 1,9%, casi un 2%, el consumo medio y la demanda de generación energética en la península y en las islas. Un 1,9% quiere decir que es la primera vez que sube el consumo de energía o la demanda de energía eléctrica desde el año 2010. No es que sea mucho, pero bueno, ahí está. La energía nuclear, de generación nuclear, sigue siendo la más producida, con un 27,7% de toda la demanda energética eléctrica. La sigue el carbón, que aparte del 24,3%, y la eólica un 20%. Es decir, fíjate que de momento las energías renovables, aunque juntas sí que ya aportan el 37% de toda la energía que se consume, no son individualmente tan potentes como la nuclear o el carbón. La nuclear no contamina,